Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de mucho debate, de mucha polémica, ya hay confirmación oficial. Vuelven las mascarillas obligatorias a los hospitales y centros sanitarios ante el repunte de gripe y otros virus respiratorios. El Ministerio de Sanidad se lo va a notificar hoy a las comunidades autónomas y la medida entrará en vigor en ese mismo momento. La ministra Mónica García ha explicado cuándo esa obligación se convertirá en recomendación.
No hay un umbral cuantitativo, sí que hay un umbral cualitativo, que es el descenso de la curva. Sabemos cómo reaccionan las curvas, ¿no? Llegan a un pico y inician el descenso. Entonces, todas aquellas comunidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación, y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener, vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
Enseguida vamos a conocer más detalles de esa comparecencia de la ministra en la sede de su departamento. Madrid ha sido una de las comunidades críticas con la forma en la que el ministerio ha gestionado esta situación. Nuestra región empieza a mostrar una tendencia descendente en los contagios. Begoña Alarcón, la consejera de Sanidad, insiste en que los ciudadanos han actuado con responsabilidad antes de que el ministerio adoptase esa medida.
Sí, esa es la postura que defienden aquí en Sol, con una tasa de incidencia esta semana de 177 casos por cada 100.000 habitantes. La epidemia de la gripe se ha adelantado en Madrid, 37.860 casos ya atendidos, sobre todo en las urgencias, pero todo dentro de lo previsible. De hecho, la curva de contagios empieza a descender, dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
La tendencia es a la disminución. Hay un importante descenso en la frecuentación y en la necesidad de ingresos, pero no obstante, como digo, no nos vamos a dormir y vamos a seguir monitorizándolo día a día.
Otro frente que nos ocupa hoy es el de las negociaciones que el Gobierno apura con Junts y Podemos para sacar adelante los decretos anticrisis, que incluyen medidas como la subida de las pensiones, la bajada del IVA en alimentos básicos o la gratuidad del transporte público. Los de Carles Puigdemont se mantienen firmes en su postura y todo sigue en el aire en una tensa jornada en el Senado, que hoy se convierte en sede provisional del Pleno del Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Sí, el Gobierno sigue trabajando para sacar adelante esos decretos. Junts per Catalunya ha dejado la puerta abierta a modificar su nuevo antes de que a las 3 de la tarde se cierren las votaciones telemáticas. La situación la resumía así en una entrevista hace unos minutos la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Es que el próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Por tanto, estamos elevando las bases de cotización, bueno, pues ahora ya por encima del 50% en nuestro país. Es decir, estamos protegiendo más las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
La ministra Yolanda Díaz avanzando ese acuerdo el próximo viernes en la subida del salario mínimo interprofesional. Veremos qué ocurre de aquí a las 3 de la tarde cuando concluye ese plazo para la votación telemática. Son algunas noticias de este miércoles, pero hay más. Titulares con Enrique López. Comienzan las primeras expropiaciones de terrenos para el soterramiento de la A5.
En el tramo entre Campamento y Batán lo ha confirmado el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio de la Capital, Borja Caravante, en Telemadrid. El viernes habrá la primera reunión entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes para avanzar en los pormenores de la obra.
El soterramiento de la A5, hay un protocolo del año 2009 en el que se fijaba los estándares de financiación, en el que el Ministerio tenía que cofinanciar esta actuación con el desarrollo de Operación Campamento, pero ante la, en fin, la no puesta en marcha de esa operación, hemos decidido tirar para adelante. Nosotros teníamos el proyecto redactado, la declaración de impacto ambiental y, por tanto, ya estamos en trámite de licitación. De hecho, ya estamos expropiando, porque hay que expropiar algunas parcelas, los pocos metros cuadrados que es necesario hacerlo.
Solo el 16% de los autónomos prevé aumentar este año su facturación.
Y menos del 10% ampliará su plantilla. Son datos del barómetro elaborado por la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA. Lorenzo Amor es su presidente.
Preocupación con el ámbito financiero, preocupación con la morosidad, preocupación también con los autónomos en el ámbito de nuevos impuestos y cotizaciones.
Fallece el expresidente de Telefónica, César Alierta.
Ha muerto a los 78 años en un hospital de Zaragoza. Alierta fue presidente de la compañía Telefónica entre 2000 y 2016. También dirigió Tabacalera y era el máximo accionista del Real Zaragoza.
Máxima tensión en Ecuador, donde el gobierno ha decretado un conflicto armado interno.
El país afronta una crisis de seguridad sin precedentes tras los ataques simultáneos en varias ciudades por parte de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de varias prisiones, también de un canal de televisión, anoche encañonando a sus presentadores. Hay al menos 10 muertos. Así se ha dirigido el portavoz de las Fuerzas Armadas a los insurgentes.
Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
Y en los deportes tenemos derbi madrileño en Arabia, Laura Cabrera.
Derbi supercopero, porque hoy se decide el primer finalista de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El partido se juega a las 8 de la tarde en Riad, en la capital de Arabia Saudí. Lo contaremos desde las 7 y media en el partido de la Onda en Onda Madrid. Los blancos con varias dudas en el 11, Kepa Olunin en la portería, Omendi o Camavinga en el lateral zurdo. En el Atlético todo parece más claro, con el mismo 11 que ganó al Real Madrid. Único partido, por cierto, que ha perdido el Real Madrid esta temporada. En la Liga, con la única salvedad de la entrada de Rodrigo de Paul por Saúl. Además, en baloncesto, Sergio Llull ya es historia viva del Real Madrid. Ayer jugó su partido 1047 con la camiseta blanca, superando a Felipe Reyes como jugador con más encuentros en el equipo del Real Madrid.
El Real Madrid me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años. Muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra. Un honor pasar a Felipe, ¿no? Son muchos partidos y obviamente el del año pasado con ese tiro en la Euroliga, pues guarda un lugar especial en mi corazón, pero incluso por encima de ese, el partido en el que regresé después de la lesión, esa sensación fue increíble y bueno, intentar incrementar esa cifra.
Un récord que vino con la victoria, una más para el Real Madrid, 71-92 en la cancha del Bayern de Múnich y con la victoria número 100 para Chus Mateo en el banquillo blanco.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 7 minutos, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, estamos pendientes de dos vías afectadas por las nieves. Transitable con precaución, la M601 en Cercedilla y la M604 en Rascafría. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
También nos interesamos por la situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Tenemos un panorama muy tranquilo a esta hora del mediodía y así lo refleja la M30 en todo su recorrido. Un mediodía sin incidencias, con poco tráfico en general, salvo en la conexión de Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena con Francisco Silvela en Raimundo Fernández Villaverde, ahora mismo en ambos sentidos, en la calle José Abascal, en Sagasta Génova o el Paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Ya nos decían desde la Dirección General de Tráfico, cuidado en esas carreteras de la sierra por la presencia de nieve. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la nieve va a ser protagonista. En estas próximas horas se puede intensificar incluso en zonas de sierra. De hecho, AEMET tiene activado el aviso amarillo hasta la medianoche. La cota de nieve a lo largo de la tarde y noche puede bajar a los 1.000-1.200 metros. Es decir, todos los pueblos situados en esa altitud podrían ver nevar. No van a ser nevadas excesivamente copiosas, pero sí testimoniales. En el resto no vamos a ver la nieve, veremos la lluvia, así que se espera una tarde también de paraguas, con lluvias intermitentes y máximas no más allá de los 8 o 9 grados.
¿Y qué anticipamos para el jueves, Antonio?
Pues esta madrugada todavía tendremos ese tiempo inestable con nevadas en la sierra y lluvias en el resto de la Comunidad de Madrid, y mañana amaneceremos con algo más de frío, ligeramente, porque todavía va a persistir la cobertura nubosa, ese manto nuboso, y en las horas centrales del día las temperaturas tienden a descender con respecto a las de hoy. Ya en cuanto se destapa el cielo de nubes, empieza a bajar la temperatura, mañana máximas en el entorno de los 6-7 grados. Así que hay que prepararse para esa nieve si viven en la sierra, y en el resto volverán las heladas, avisamos.
Gracias, Antonio. Avisados estamos, claro que sí. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hoy miércoles tenemos derbi, y menudo derbi. No es en Madrid, sino en Arabia Saudí. Desde las 7:30 de la tarde, en el partido de la Onda, semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Atlético, en busca del primer título del año 2024.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primera parada de este repaso a la actualidad de Madrid en la Real Casa de Correos. La consejera de Sanidad ha actualizado la radiografía de los contagios por gripe y otros virus respiratorios en la Comunidad de Madrid el mismo día que entra en vigor, en teoría, la obligación de llevar mascarilla en los hospitales y centros sanitarios. Begoña Alarcón, ¿cuál es la situación en nuestra comunidad? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya son 37.860 los casos de gripe registrados en la región, con los datos actualizados hoy a las 7 de la mañana. La tasa de incidencia es de 177 casos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que habríamos llegado prácticamente al pico de la pandemia, porque los datos reflejan que la curva de contagios está empezando a descender, dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Que la velocidad de crecimiento de este contagio ya está disminuyendo y la tendencia pensamos que va a seguir siendo así.
No obstante, la Comunidad de Madrid se muestra vigilante esta semana, que puede complicarse por la incorporación al cole y a los puestos de trabajo. La incidencia en la gripe de esta campaña registra incluso un menor impacto que el anterior. Todo está dentro de lo previsto. También el incremento de frecuentación de las urgencias, ante lo que se han habilitado un mayor número de camas.
La frecuentación de la urgencia en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 10-15%, que era lo previsible. No ha habido una mayor frecuentación. He habilitado 1.100 camas más. Hemos llegado a tener, ahora tenemos, 2.860 camas funcionantes en toda la Comunidad de Madrid.
Y también se ha autorizado la contratación de 1.800 profesionales sanitarios, sobre todo para las urgencias, aunque solo se han podido formalizar 1.027 contratos porque, insisten en la consejería, no hay personal. La obligatoriedad del uso de las mascarillas en hospitales y centros de salud no va a incidir en la curva de contagios porque, reitera la consejera de Sanidad, los madrileños llevamos días ya siendo responsables y utilizándolas también en el transporte público y en los centros comerciales.
Y se ha notado en las farmacias, gracias Begoña, porque la demanda de mascarillas ha subido un 76% en la primera semana del mes de enero. La ministra de Sanidad ha comparecido hace unos minutos para confirmar lo que ya había anunciado, el regreso de la mascarilla obligatoria a los entornos sanitarios. Eva Prat.
El ministerio va a ordenar a las comunidades autónomas que impongan el uso de la mascarilla en todos los centros sanitarios, es decir, en hospitales y centros de salud. Pero hay un matiz. La obligación pasará a ser recomendación en las regiones donde la incidencia acumulada de virus respiratorios esté a la baja durante 2 semanas, si así lo deciden. Mónica García, ministra de Sanidad.
No hay un umbral cuantitativo, sí que hay un umbral cualitativo, que es el descenso de la curva. Sabemos cómo reaccionan las curvas, ¿no? Llegan a un pico y inician el descenso. Entonces, todas aquellas comunidades que lleven 2 semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación. Y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener, vamos, a criterio de sus datos epidemiológicos.
La orden de esa obligación, que podrá pasar a ser recomendación, no hay que publicarla en el BOE y entra en vigor en cuanto se notifique a las comunidades. La medida ya la aplicaban, recordamos, 6 regiones: Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias, Aragón y Canarias. Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades en el Consejo Interterritorial del pasado lunes y una vez expirado el plazo de 48 horas que tenían para presentar alegaciones. Gran parte de ellas han sido incorporadas al documento final del Ministerio.
Recomendación también en las farmacias. Otra es la de intensificar la comunicación con respecto a las campañas de vacunación. Otra es las modificaciones en las recomendaciones de ventilación, que, como bien saben ustedes, es una de las medidas prioritarias también para contener estos picos. Hemos quitado el punto que pusimos en un primer documento sobre los planes de contingencia, porque bien es verdad que las comunidades obviamente ya tienen sus planes de contingencia.
Sanidad aplica la medida, dice, apelando al sentido común y amparándose en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obliga a las comunidades en situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública, aunque la mayoría de regiones entienden que no estamos en ese escenario.
Hace ya días que empezamos a ver una mayor presencia de las mascarillas en los centros sanitarios de la región, tanto entre los pacientes como entre los trabajadores. Esta mañana nos hemos acercado a un centro de salud de Carabanchel para saber qué opinan los madrileños sobre la obligatoriedad de esta medida. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la mayoría de los pacientes llevaba esa mascarilla puesta y a los despistados el personal sanitario se lo recordaba en la entrada de este centro de salud de Carabanchel.
Todo el mundo lleva. De hecho, aquí ha pasado por la puerta un momentito y lo han dicho enseguida por altavoces que todo el mundo lleva la mascarilla.
Sobre su uso obligatorio encontrábamos discrepancias.
A mí me parece perfecto. Pero también está la queda bajo la responsabilidad de cada uno. No sé por qué lo tiene que mandar el gobierno, pero el otro día estuve en el médico. Yo estoy bien, lógicamente para protegerme me pongo la mascarilla, pero eso es de sentido común.
Formidable, la medida es extraordinaria, mejor imposible.
Hoy en las consultas, sobre todo, personas con malestar general, tos, fiebre y mocos. Y los médicos recomendaban en muchas ocasiones realizarse las pruebas de COVID y de gripe A.
Pues mira, me lo ha recomendado ahora. Yo me vacuné en diciembre la gripe A por precaución, pero voy a repetirme el test.
Han sido unas navidades de muchos contagios, confesaban algunos madrileños.
No sé si ha sido gripe A, B, C o D. Pero que hemos estado todos malos con toses y tal, sí.
Y de hecho, varios sanitarios no han podido hoy acudir a su centro de trabajo por encontrarse también enfermos.
La Comunidad de Madrid mantiene activado desde el pasado viernes la alerta por ola de frío en su nivel 1. Las instituciones de la región y los ayuntamientos han desplegado sus operativos habituales en esta época del año para hacer frente a las bajas temperaturas. El Ayuntamiento de Madrid va a incorporar a sus servicios un plan similar, pero para todo lo contrario, para atender a personas en emergencia social en periodos de altas temperaturas. Paloma Nolasco.
Es la novedad que el delegado de Políticas Sociales ha anunciado hoy. José Fernández dice que hay que probar y si funciona, repetir.
Vamos a establecer una experiencia piloto para el próximo verano, este verano del 2024, que es ante las olas de calor extremo, también se van a dar y durante un plazo de 10 días plazas en el Ayuntamiento de Madrid, pero con la diferencia que serán durante las horas de calor extremo, es decir, durante las horas diurnas y no nocturnas, que son las más peligrosas.
Pero ahora lo que toca es el frío. Más hombres atendidos, aunque este año hay más mujeres que el pasado en una ocupación que ronda el 95% de plazas ofertadas para pasar la noche, cena, desayuno, asistencia social y sanitaria básica.
1.181 personas atendidas, 965 hombres y 216 mujeres, lo que representa un 82% de hombres y un 18% de mujeres, las que hasta ahora han sido atendidas en esta campaña que se inició el pasado 23 de noviembre y que llegará hasta el 31 de marzo.
Además, ante la bajada de los termómetros, 140 estancias adicionales desde el pasado 7 de enero al próximo sábado, día 13. Para conseguir una de estas plazas hay que llamar por teléfono al 112. Lo explica Mar López, jefa de departamento de SAMU Social.
Durante todo el día y la noche nos pueden llamar y se atienden las demandas y se da la cobertura de la plaza en el momento que sea. Y a partir de ahí, aquí misma, en esta misma central, pues la gente viene de forma directa, se le atiende un trabajador social, se le hace una pequeña valoración social y igual, y a partir de ese momento se le asigna la plaza en el centro en el que haya disponibilidad.
Para acceder a los centros de acogida retirados del centro, el ayuntamiento ofrece servicio de transporte gratuito.
Además de las instituciones, las organizaciones sociales también se movilizan para atender a quienes carecen de recursos a la hora de hacer frente al intenso frío de estos días. La Fundación Madrina ha llevado a cabo hoy una nueva entrega de mantas, ropa de abrigo y estufas a familias vulnerables de Madrid y sigue pidiendo la colaboración ciudadana para recoger material destinado a los hogares más necesitados. Conrado Jiménez es el presidente de esta fundación.
Sobre todo es entrega de estufas de gas para las familias que necesitan calentarse. Tienen muchas veces hogares donde están muy húmedos, sin ventanas, pasan muchísimo frío, y también mantas, nos han pedido mantas. Vamos a incorporar dentro de poquito lo que son guantes, gorros, calcetines y demás para los niños, para que no pasen frío ni tampoco enfermen de manera grave. Son familias que tienen que decidir cada mes entre pagar el alquiler o pagar la electricidad y darte comer a sus hijos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Con los primeros compases del año 2024 ha vuelto el debate sobre la necesidad de que Madrid cuente con un segundo aeropuerto. Y las miradas se dirigen de nuevo al de Casarrubios del Monte, a 30 kilómetros de la capital. A finales de los años 70 ya se planteó por primera vez esta opción que la empresa propietaria de esas instalaciones quiere relanzar, José Frutos.
Sí, el gobierno de la comunidad, a falta de conocer pormenores, recibe la iniciativa como un proyecto de inversión que valora de forma positiva, pero hace hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo Central acometa inversiones en el aeropuerto de Barajas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Y lo que pedimos al gobierno central es una mayor ambición a la hora de abordar las inversiones que necesita el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y que, por ejemplo, se pueda acometer esa llegada de la alta velocidad.
El alcalde Martínez Almeida ve con buenos ojos un segundo aeropuerto, independientemente del proyecto de Casarrubios que dice no conocer.
No me puedo pronunciar en particular respecto a esta situación. Lo que sí digo es que mejorar la capacidad aeroportuaria de la ciudad de Madrid es fundamental para mejorar nuestra posición en el ámbito internacional, para aumentar nuestra conectividad con el mayor número de países posible en el mundo.
El proyecto ha sido relanzado por la empresa AirCity y presentado ya a las patronales de Madrid y Castilla-La Mancha. Javier Ruedas, consejero delegado de la empresa, lo considera necesario para aumentar los vuelos a España y Europa y atender en un decenio a 10 millones de pasajeros, y también por seguridad.
Es una cuestión de seguridad. Madrid y la zona centro del país no puede tener un único aeropuerto que en un momento dado, por cualquier tipo de contingencia o eventualidad, se vea cerrado por los motivos que sean, me da igual un dron o una nevada, y que esta zona centro del país se quede incomunicada desde la perspectiva aérea.
La patronal madrileña CEIMNA aún no valora el proyecto porque, según nos dicen, están estudiándolo.
El que ya está en marcha es el proyecto para soterrar la A5. El Ayuntamiento de la capital sigue avanzando con la licitación de este planeamiento y las primeras expropiaciones de algunas parcelas ubicadas entre la Avenida de los Poblados y el Paseo de Extremadura. El delegado de Urbanismo lo ha avanzado hoy en declaraciones a Telemadrid, Julio César Cobos.
El soterramiento de la carretera Nacional 5 ya coge forma y el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante, se ha comprometido ante las cámaras de Telemadrid a acelerar un proyecto que se inició en 2009 y en el que ya se han empezado a expropiar terrenos.
El soterramiento de la 5, hay un protocolo del año 2009 en el que se fijaba los estándares de financiación, en el que el Ministerio tenía que cofinanciar esta actuación con el desarrollo de Operación Campamento, pero ante la, en fin, sí, la no puesta en marcha de esa operación, hemos decidido tirar para adelante. Nosotros teníamos el proyecto redactado, la declaración de impacto ambiental, y por tanto ya estamos en trámite de licitación. De hecho, ya estamos expropiando, porque hay que expropiar algunas parcelas, los pocos metros cuadrados que es necesario hacerlo.
El próximo viernes habrá una reunión del consistorio con el Ministerio de Transportes para avanzar en los pormenores de esta obra. Caravante defiende que Madrid debe crecer no solo por el norte, sino también por el sur.
Yo confío en que vaya para adelante, y así el próximo viernes, el día 12, tenemos una reunión precisamente con el Ministerio para impulsar esta nueva operación que a nosotros nos parece absolutamente imprescindible. Madrid está creciendo mucho hacia el norte con la operación Chamartín, conocida como operación Chamartín, pero también tiene que crecer hacia el sur, en este caso en la 5, con esa operación Campamento.
El final de las obras podrían estar acabadas en 2027. Caravante ha señalado que la tala de árboles en las obras del metro de la línea 11 en Atocha se han hecho conforme a derecho y respetando a la Comisión Nacional del Patrimonio.
La Comisión Local de Patrimonio es el organismo que la ley, tanto estatal como autonómica, establece que es la garante de la protección del patrimonio, en este caso cultural o histórico, que es lo que reclama el ministro de Cultura. Y en esa comisión se evaluó el proyecto y se dio conformidad al mismo, y en ningún caso se dijo que se ponía en cuestión, ni mucho menos la declaración de paisaje de la luz.
A juicio de Caravante, sigue siendo un éxito los días gratuitos de autobuses en Madrid.
Hablaba Borja Caravante sobre la polémica que rodea a las obras de la línea 11 de metro, y volvemos en este punto a la Real Casa de Correos, porque hay novedades que afectan a esos trabajos en el suburbano. Begoña Alarcón, ¿cuáles son?
Pues la Comunidad de Madrid ha aplazado el inicio de la construcción del tramo central de esa ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, que cruzará la capital de suroeste a noroeste. En concreto, la Consejería de Transportes ha suspendido la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en su tramo centro, que conecta Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red de metro al barrio de Valdebebas. Es una cuestión técnica que no afectará a los plazos, dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Que estamos en este momento en un proceso de modificación del contrato actual, que por cuestiones técnicas se va a alterar el lugar de entrada y de salida de las tuneladoras correspondientes, y eso pues ha motivado tener que paralizar lo que es la licitación del siguiente tramo, lo que sería la ampliación desde Conde Casal, pero eso no va a suponer ningún retraso.
Otro asunto relacionado con el metro: el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la adjudicación del contrato para la implantación del sistema de pago con tarjeta bancaria en los tornos. Esto se ha pensado sobre todo para los viajeros ocasionales, aquellos que no disponen de la tarjeta de recarga.
Precisamente para aquellos pasajeros ocasionales que ya no tendrán que adquirir en máquina con carácter previo una tarjeta de transporte, sino simplemente con la tarjeta bancaria, con su teléfono móvil, podrán validar ese título y podrán acceder al Metro de Madrid.
El sistema se implantará en las más de 300 estaciones de la red de metro, empezando por las de mayor demanda, pero tardará 2 años en su implantación, porque hay que modificar el software de los tornos e instalar un sistema de back office que informe del trayecto que ha realizado el usuario.
Gracias, Begoña. Hablamos ahora de otra de las grandes reformas que veremos este año en Madrid capital. Será la del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, tras conseguir la licencia de obras el pasado verano. Se prevé que los trabajos terminen en mayo del año 2025, cuando el histórico edificio se convierta en sede de la Organización Mundial del Turismo, Gabriel Aldea.
Tras 12 años cerrado, arrancan las obras de lo que fue el Palacio de Congresos de la Castellana. Ahora el plan de remodelación contempla además la construcción de una nueva planta. En total, el nuevo edificio contará con 9.000 metros cuadrados de superficie. Habrá un nuevo aparcamiento, una gran sala de exposiciones, cafetería y 3 plantas para despachos y salas de reuniones. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se alegra por el inicio de estas obras.
Es una buena noticia haber iniciado las obras para que la OMT tenga su sede. Sería una mejor noticia que, después de tantos años de retraso por parte del Gobierno, también se pudieran iniciar las obras para que definitivamente podamos reabrir lo antes posible un lugar tan emblemático como es el Palacio de Congresos y Exposiciones en el Paseo de la Castellana.
La parte más delicada de esta reforma será posiblemente la rehabilitación del mural de azulejos de Joan Miró que adorna la fachada.
Algo he oído, que había obras ahora en el nuevo ministerio, o sea, aquí en el Congreso, sí. He oído que por el mural de arriba no podían, algo he oído.
Sí, sí, el mural sí lo sé. La verdad es que está muy bonito y conservado el mosaico.
Pues me parece muy bien, la verdad, tener un edificio como este sin aprovechamiento, y yo he estado dentro cuando trabajaba en una fiesta y un evento de la empresa, y la verdad que el edificio por dentro es una maravilla.
El Ministerio de Industria y Turismo invertirá 21 millones y medio de euros en el proyecto y estará finalizado en mayo de 2025. El nuevo edificio será la sede de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas durante 75 años.
Habrá que esperar al próximo año para comprobar el resultado de esos trabajos. La que ya luce nueva imagen es la histórica colonia de Cruz del Rayo, en el distrito de Chamartín, después de más de un año de obras para acondicionar y mejorar la accesibilidad y el entorno de varias zonas. Ahora el peatón es el gran protagonista gracias a una inversión de casi 3 millones de euros. Raquel Ruiz.
Era necesario y así lo ha reconocido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que esta mañana ha querido comprobar el resultado de la remodelación que se ha llevado a cabo. Se da así respuesta a una petición vecinal y, según ha explicado el alcalde, una petición de justicia.
Las calles, el pavimento estaban levantados, en mal estado de conservación, presentaban dificultades de movilidad, se podían producir caídas y los vecinos es una reclamación que plantearon desde luego ante la Junta de Distrito y que lógicamente hemos atendido porque tenían toda la razón.
Y no va a ser la única actuación en materia de colonias históricas.
No nos vamos a quedar aquí, en la colonia del Cruz del Rayo. También estamos actuando ya en la colonia de Unión Eléctrica y a lo largo de este año también vamos a empezar a actuar en la colonia del Viso.
Y a estas seguirán también actuaciones en las colonias de Iturbe y Primo de Rivera con un presupuesto total de 5 millones y medio de euros.
La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores de la muerte de la tía de un conocido alunicero en Puente de Vallecas y ha reforzado su presencia en este distrito para evitar posibles venganzas. Los agentes tratan de localizar el vehículo desde el que se realizaron los disparos contra la víctima cuando se encontraba en el interior de una furgoneta en la calle Lago de Maracaibo. El que ha sido arrestado en la capital es uno de los mafiosos más buscados de Francia, que intentó asesinar a un delincuente rival cuando iba con su hija. Ambos resultaron heridos. El detenido y su familia empleaban grandes medidas de seguridad, llegando incluso a matricular a su hijo en un colegio de la capital con una identidad falsa. Y cerramos este repaso a la crónica de sucesos con la sentencia en el juicio por el asesinato de tres personas en un despacho de abogados situado en el barrio de Usera en el año 2016. El acusado, un ex marín estadounidense juzgado en Venezuela, ha sido condenado a 30 años de prisión por los tres homicidios y por el incendio que provocó tras cometer los crímenes. A las 2:32, momento de repasar la actualidad de los municipios madrileños. Getafe contará con una planta piloto para la fabricación de silicio, uno de los componentes básicos de las baterías de litio, que serán más ligeras que las actuales. Tiene los detalles Cristina Espina.
La empresa Floatech, creada a partir de una investigación liderada por Indea Materiales, es la que va a construir esta factoría en Getafe tras haber obtenido más de 1 millón de euros de inversión. Fernando Celaya, CEO de la empresa.
Nuestro proceso de fabricación patentado reduce 2 toneladas de CO2 por vehículo fabricado y consume un 25% menos de energía en su fabricación. Pero nuestra principal aportación es hacer accesibles los volúmenes de fabricación que requerirán las gigafactorías del futuro para la movilidad eléctrica.
Lo que buscan con ello es revolucionar la industria de las baterías de litio y para ello la creación de ánodos de silicio serán vitales de cara a la próxima generación que presentará altas prestaciones y que impulsarán los vehículos eléctricos del futuro.
Nuestro producto Sicoil es un ánodo 100% nanosilicio para las baterías de litio, que suponen una mejora radical en las prestaciones de los vehículos eléctricos, duplicando su autonomía, recargando 4 veces más rápido y todo ello con una materia prima abundante en el planeta como el silicio, frente al grafito actual.
Entre otras cuestiones, la planta piloto lo que va a permitir es disponer en el segundo trimestre de este año del material necesario para la homologación del producto por los fabricantes de vehículos eléctricos y de los de despegue y aterrizaje vertical.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha puesto en marcha un protocolo para la detección y actuación temprana ante posibles casos de violencia machista entre los alumnos adolescentes. Ponen el foco especialmente en los micromachismos y la violencia a través de los medios digitales. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo ya ha hecho llegar a los profesionales y trabajadores de los centros de secundaria este protocolo que les enseñará a saber detectar las situaciones de violencia de género entre los adolescentes, con el objetivo de que den la voz de alarma y se pongan en marcha las medidas necesarias para frenarlo. Isabel Álvarez es la concejala de Política Social e Igualdad.
Estos profesionales, los profesores y los trabajadores de los centros educativos, que son los que en realidad están en contacto día a día con todos los adolescentes, tengan una serie de herramientas, unas pautas comunes para combatir y para detectar tempranamente los casos de violencia de género entre adolescentes.
Además, el protocolo también pone el foco en la LGTBI-fobia, los micromachismos y las violencias sexuales a través de los medios digitales, por ser las prácticas más novedosas y también las más frecuentes últimamente.
Los casos de violencia de género han aumentado entre la juventud, entonces nos parecía muy importante que los que están a su alrededor tengan pautas para encauzar esta situación y que tengan un poquito de información de nuevas formas de violencia que han ido apareciendo, como la violencia sexual, entendida de otra forma, y la violencia digital.
Por cierto, otro de los objetivos del protocolo es mejorar la coordinación entre el punto de violencia machista de Colmenar y los centros escolares, poniendo en marcha todas las medidas necesarias cuando se detecte un caso de violencia machista entre los jóvenes.
Nos dirigimos ahora hacia Alcalá de Henares. Allí las excavaciones de las obras de la nueva zona de bajas emisiones han permitido hallar un fragmento de la muralla original de época medieval, un hallazgo que permitirá conocer mejor la historia de la localidad complutense. Jaime Moya.
El descubrimiento consiste en un fragmento de la muralla que data del siglo XIII y que los historiadores atribuyen al arzobispo Tenorio. Sin embargo, la estructura no desapareció hasta mediados del siglo pasado, tan solo unas cuantas décadas en las que se había olvidado la presencia de esta infraestructura. Vicente Pérez, concejal de Patrimonio.
Lo que se ha descubierto es precisamente este paño que está frente a nosotros, un paño de muralla que comunicaba la torre que denominamos número 13 con la Puerta de Madrid, y que existió hasta los años 60, y aunque hoy hayamos perdido la memoria y no tengamos prácticamente ninguna imagen, existía este paño de muralla e incluso una casa que estaba adosada a la torre número 12, que es la torre que hace esquina entre Puerta de Madrid y Andrés Saborit.
Las obras continúan y se espera que aparezcan más fragmentos de la muralla u otros restos arqueológicos.
Esta misma mañana, otro fragmento de estructura defensiva asociado o no a este muro que acabamos de poner al descubierto y que lo único que nos permite es eso, es documentar, conocer mejor la historia de la ciudad y que en absoluto afecta por otra parte el desarrollo de las obras, dado que lo que hacemos simplemente es eso, documentarlo y continuar adelante, que es lo que se hace en estos casos.
La alcaldesa del municipio, Judith Piquet, ha puesto en valor el gran tesoro arqueológico con el que cuenta la ciudad de Alcalá y que aún hoy sigue aumentando con nuevos descubrimientos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Partido Socialista negocia hasta el último minuto con Junts y Podemos para lograr el apoyo de sus diputados a la convalidación de los decretos del Gobierno que se someten hoy a votación en el Congreso, en un pleno que se celebra en el Senado y de momento no logran su apoyo, Noelia Ontoria.
Hasta las 3 de la tarde hay tiempo, pero de momento no hay avances. Y eso que la portavoz de Junts, Míriam Noguera, subía a la tribuna y dejaba este resquicio abierto.
Des de Junts no els podem acompanyar en aquest error seu.
però són a temps de rectificar.
Des de Junts no podem acompanyar-les en aquest error suyo, però estan a temps de rectificar, subratllava Nogueras, aunque no aclarava si se referia a la votació de hoy o a la possibilitat puesta sobre la mesa para que mañana se celebre un Consejo de Ministros extraordinario y modifiquen los decretos. Solución que también exponía la portavoz de Podemos, Lilith Bestringe.
Mañana mismo podrían ustedes, en caso de urgencia, convocar un Consejo de Ministros extraordinario, solucionarlo, hacer su trabajo e incluso armar una mayoría.
De nada ha servido la reunión que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, mantenía con Bestringe a primera hora de la mañana. El gobierno rechaza elaborar nuevos decretos de forma urgente. Lo rechaza de momento la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aún mantenían la esperanza de sacarlos adelante.
Al último minuto siempre hay ocasión para poder
sigue negociando todavía con Junts.
Y margen para negociar. Hasta el último minuto.
Resulta incomprensible que pueda haber fuerzas políticas que utilicen argumentos que nadie entiende para dañar, para perjudicar a los ciudadanos, a los pensionistas, a las familias y a las empresas que les votaron.
Bolaños estaba pensando en el PP al utilizar el adjetivo de incomprensible. Los socialistas empiezan ya a cargar las tintas sobre los de Feijóo por si hoy quedan derogadas la rebaja del IVA de los alimentos básicos, la limitación del IVA de la energía y los descuentos en el transporte público.
Partido Popular y también Vox se reafirman en el no a esos reales decretos. Los populares aseguran que hoy no se han producido nuevos contactos con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo. Flor Carazo.
El PP ha vuelto a rechazar la posibilidad de salvar los decretos. No ha habido nuevos contactos con el gobierno, pero los populares mantienen su propuesta de abstenerse en el decreto anticrisis si se aceptan las rebajas del IVA a la carne, el pescado y conservas, si se deflacta el IRPF y se mantiene el IVA reducido a la luz y el gas. Escuchamos a su presidente Alberto Núñez Feijóo y a su secretaria general Cuca Gamarra.
El gobierno no nos ha llamado para hablar de nada. Los decretos son redactados por el gobierno y por sus socios. Vamos a ver lo que hacen.
La verdad es que no, lo tenemos todo muy claro. Son buenas para los españoles y por lo tanto lo que es bueno para España, para los españoles, siempre tiene la defensa del Partido Popular.
Para los populares ha quedado claro que quien gobierna en España es Puigdemont. Califican de bochornoso el espectáculo de los últimos días. Miguel Tellado, portavoz parlamentario, Jaime de Olano, diputado.
Bueno, el gobierno hoy solo puede salir o derrotado o humillado por sus propios socios. En cualquier caso será una imagen bastante lamentable, ¿eh? Muchas gracias.
No perjudicar a la gente, lo que tienen que hacer es retirar este real decreto de la votación de hoy, negociar con el primer partido de España, que es el Partido Popular, y en definitiva gobernar para todos y no para unos pocos, señor Bolaños.
Vox ha criticado las negociaciones hasta el último minuto con Junts. Ha censurado que el gobierno solo busque contentar a separatistas y nacionalistas. Escuchamos a Rocío Demer y a José María Figaredo.
Están renunciando a que aquí se debe dar el debate que se merecen los españoles y no legislar a modo de decretazo en los despachos en los que ustedes se meten para negociar los síes y los noes.
Ustedes han pactado con cuervos y hoy vemos cómo un primer cuervo ha empezado a sacarles los ojos.
Por cierto, que los populares están avisando de que quedan 30 minutos para el fin del plazo de la votación y cerca de 30 parlamentarios del PP no pueden votar por la caída del sistema. Dicen que esperan que se resuelva a tiempo, que uno, todos puedan votar y dos, eso no sirva para que el gobierno gane tiempo en sus negociaciones. El Pleno sigue en estos momentos con el debate del techo de gasto. Esta tarde también se debatirán las dos enmiendas de totalidad a la ley de amnistía presentadas por el PP y Vox. Recordamos que la votación de la enmienda de los populares va a ser por llamamiento, por petición del Partido Popular.
Gracias, Flor, también a Noelia Ontoria, nuestras compañeras pendientes de ese debate desde primera hora de la mañana. Pedro Sánchez ha reprochado al Partido Popular y a Vox sus propuestas de ilegalizar formaciones políticas. El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención ante la conferencia de embajadores para alertar del auge de fuerzas políticas que dice cuestionan la democracia y muchos de los derechos de los ciudadanos. Asegura Sánchez que España no se deja arrastrar por esa deriva.
Una España que asume sin complejos su pluralidad política y también su diversidad territorial como un activo, no como un freno, que no se deja arrastrar, como he dicho antes, por ese pensamiento reaccionario que plantea censurar manifestaciones culturales, como estamos, por desgracia, viendo también en nuestro país, o nada más y nada menos que plantear la ilegalización de quien piensa distinto, la ilegalización de partidos políticos.
Un apunte anecdótico en medio de esta tensa jornada en el Senado. Allí se está celebrando el Pleno porque hay obras en el Congreso de los Diputados y como acaba de estrenarse la legislatura, algunos diputados han pisado por primera vez la Cámara Alta y eso, Noelia Ontoria, se ha notado en los pasillos.
Sí, se notaba en la desorientación de los diputados. Sin duda, algunos han caminado más de la cuenta, como la socialista Rafi Romero.
No sabía bajar al baño, que está más cerca. O sea, he ido al baño que estaba 10 minutos más lejos.
Y eso que parte del personal del Congreso se ha desplazado hasta el Senado para prestar ayuda a los diputados. José María Mayoral, Ujier Mayor, reconocía que la mañana estaba siendo ajetreada.
Estamos orientando a muchos diputados porque sí es verdad que muchos habrán pasado ya por aquí, pero otros lo desconocen totalmente. Y la Cámara, pues hombre, tiene muchos pasillos, muchos recovecos.
Entre sus señorías, unos se quejaban por estar más estrechos, 350 diputados en una Cámara para 265 senadores, pero sobre todo echaban a faltar la cafetería exclusiva con la que cuentan en la carrera de San Jerónimo. Y claro, en el bar del Senado no daban abasto. Jon Iñarritu, Bildu, ha optado por la vía rápida.
Y hay overbooking, por lo que voy al senador a tomar algo.
Los que hablaban desde la tribuna se quejaban de lo mucho que se escuchaban los comentarios desde los escaños y fuera los compañeros de la prensa del tránsito en los pasillos.
No, esto parece la calle Preciados hoy. Increíble, peor que la gente yendo a ver las luces en el metro.
Con todos desubicados, a los políticos les ha resultado más difícil esconder sus negociaciones y veíamos como miembros del gobierno iban y venían de los despachos con los grupos parlamentarios. La cuestión es saber si el esfuerzo ha merecido la pena.
Lo comprobaremos en las próximas horas. Y allí en la Cámara Alta también ha habido hoy alusiones a la polémica entre el Gobierno Central y la Xunta de Galicia por la gestión de la crisis ambiental provocada por el vertido de 25 toneladas de pellets de plástico. Esas pequeñas bolitas siguen extendiéndose por la costa gallega y han llegado también a playas de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. Carmen Pizarroso.
La Xunta responsabiliza al Gobierno por no haber actuado hace un mes ante la presencia de los pellets en las costas gallegas. La vicepresidenta segunda y consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insiste en que el Ejecutivo Central conoció por un aviso de Portugal el pasado 8 de diciembre que un barco había perdido 6 contenedores, entre ellos uno con 1.000 sacos de esos plásticos.
8 de diciembre el gobierno español tiene constancia de ese vertido y la pregunta es por qué no se puso en contacto con las comunidades autónomas.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, defiende la actuación del gobierno.
¿De dónde pueden venir esos pellets? Quizá de aquel aviso para la navegación marítima del 8 de diciembre se ponen en contacto de vuelta con el armador y el armador confirma que uno de los contenedores tenía un material compatible con esos pellets, es decir, confirma que lleva esos pellets. Y es a partir de ahí cuando se activa todo. Por tanto, han estado perfectamente avisados.
Entre los pescadores hay preocupación por las consecuencias que puedan derivarse. La contaminación a causa del vertido va a ser tanto física como química y puede resultar muy dañina para la fauna oceánica, según expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mientras, Bruselas advierte de que los pellets amenazan al mar y la pesca y ofrece ayuda a España.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nueva toma de contacto entre el Gobierno y los sindicatos de justicia para negociar sobre reclamaciones que quedaron abiertas al finalizar el mandato anterior, entre ellas la exigencia de una subida salarial para los 45.000 funcionarios del sector tras los aumentos acordados para jueces, fiscales y letrados judiciales. Esa reunión se producía a partir de las 12 del mediodía. De momento no ha trascendido cuál ha sido su resultado. Y los trabajadores autónomos de nuestro país tienen poca confianza en la marcha económica de este 2024 que acabamos de estrenar. Según el último barómetro de ATA, solo el 16% prevé aumentar este año su facturación y menos del 10% ampliará la plantilla. Mónica Roncero.
El año ha comenzado para los trabajadores por cuenta propia con mucha incertidumbre y preocupación. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
Preocupación con el ámbito financiero, preocupación con la morosidad, preocupación también con los autónomos en el ámbito de nuevos impuestos y cotizaciones.
Precisamente la elevada carga impositiva es percibida como la principal amenaza por el colectivo, seguida de la inflación, las cotizaciones y los costes energéticos. En 2023, solo el 24% de los autónomos vio crecer su actividad y únicamente el 31% aumentó su facturación. Por sectores, el comercio es el que más autónomos ha perdido, más de 13.000 en 2023, seguido de industria y agricultura. Por comunidades, Madrid y Andalucía lideran la creación de trabajo autónomo.
Si hablamos de los últimos 5 años, el 80% de los que han crecido los autónomos en España se debe a Andalucía y Madrid. Son las dos regiones que ha liderado el crecimiento de los autónomos en España.
Una tendencia que va a seguir en 2024 gracias al tirón del turismo.
Lorenzo Amor, que también es vicepresidente de la COE, asegura que la patronal se descuelga del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional tras la advertencia del gobierno de que ese incremento será superior al 4% si los empresarios no se suman al pacto.
El lunes, pues parece que se fijó un criterio nuevo en la subida del SMI. Porque nos hacen un chantaje. O estáis en una subida del 4% o ateneros a las consecuencias. Quiere decir que si hay acuerdo, a los trabajadores se les sube un 4 y si hay desacuerdo, a los trabajadores se les sube un 5. Eso es un criterio nuevo, ¿no?
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por hecho que el acuerdo se sellará el próximo viernes.
Es que el próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Por tanto, estamos elevando las bases de cotización, bueno, pues ahora ya por encima del 50% de nuestro país. Es decir, estamos protegiendo más las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
Madrid acoge durante hoy y mañana el foro Spain Investors Day, un punto de encuentro de grandes inversores internacionales que se reúnen para conocer la situación de las principales empresas de nuestro país. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha intervenido esta mañana en ese foro poniendo de relieve las ventajas de Madrid como lugar para invertir y crear empresas. También ha destacado el regidor la necesidad y el potencial de la colaboración entre las instituciones y el sector privado.
Hoy Madrid no solo pone el foco en el crecimiento económico, también en asegurar la calidad de vida y el bienestar ciudadano. Conseguimos esto con impuestos bajos para atraer talento, ofreciendo una alta calidad en servicios públicos.
La farmacéutica Grifols ha recuperado fuelle hoy tras el desplome bursátil que sufrió por las acusaciones de la firma Gotham City sobre un presunto maquillaje de sus cuentas para ocultar parte de su deuda. Las acciones de la compañía han subido más de un 5%, coincidiendo con el anuncio de que emprenderá acciones legales contra Gotham City por el daño financiero, dice, y reputacional causado. Y el expresidente de Telefónica, César Alierta, ha fallecido hoy a los 78 años en un hospital de Zaragoza tras complicarse una dolencia que sufría. El empresario tenía problemas cardíacos y llevaba ingresado varios días en una unidad de cuidados intensivos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. El hombre que mató en Barcelona a sus hijos preparó el crimen a conciencia. Encendió un brasero y bloqueó las salidas de aire de la casa. Los detalles que ha avanzado la investigación son espeluznantes. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Los investigadores creen que el padre lo planificó todo y selló herméticamente la vivienda, puertas, ventanas y cualquier entrada y salida de aire, y encendió un brasero de carbón. Lo explica Toni Castejón, portavoz del sindicato SAPFEPOL de los Mossos d'Esquadra.
Las ventanas, como debajo de la puerta, incluso puso una alfombra, tapó cualquier ranura, sistema de ventilación, y a partir de aquí, pues con un brasero, en la propia combustión, hizo el resto.
Al niño de 10 años lo encontraron en la litera de la habitación. La niña de 7 estaba junto a su padre, en el sofá cama del salón. Los tres fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Toni Castejón explica que falta por determinar si antes sedó a los niños con algún medicamento.
En la autopsia, cuando se pueda ver bien si les dio algún tipo de anestesia, algún tipo de producto para que se durmiesen antes, o si no, simplemente fue el propio efecto del monóxido de carbono.
Los Mossos rastrean los últimos movimientos del presunto asesino. Los niños tenían que regresar con su madre el domingo. Él le pidió que se quedaran a dormir. Les llevaría al colegio el lunes y ella los recogería.
Máxima tensión en Ecuador. El país afronta una crisis de seguridad sin precedentes tras los ataques simultáneos en varias ciudades por parte de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de varias prisiones y tirotean a policías en las calles, poniendo en jaque al gobierno del presidente Daniel Noboa solo 2 meses después de que tomara posesión Luis Mínguez.
El presidente de Ecuador ya había declarado el lunes el estado de excepción y un toque de queda durante 60 días tras una serie de motines con secuestro de funcionarios en 6 cárceles del país y las fugas de 2 importantes líderes de la delincuencia organizada. Pero ayer el crescendo de violencia aumentaba con los intentos de asalto de un hospital, de alguna universidad y el de un canal de televisión en Guayaquil, que durante media hora y en directo mostró cómo los asaltantes con armas largas aterrorizaban a los periodistas y exigían que la policía abandonase el lugar.
¡Que se vaya la policía!
¡Que se vaya la policía!
Finalmente, la policía logró irrumpir en la instalación y detener a los asaltantes, pero este y otros hechos, como el asesinato a sangre fría de 2 policías en la calle, hay otros 8 fallecidos, han obligado al bisoño presidente Noboa a declarar la situación de conflicto armado interno para dar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad mayor atribuciones para combatir a los 22 grupos narcoterroristas identificados por las autoridades. El presidente español Pedro Sánchez ha expresado hoy su apoyo al pueblo ecuatoriano y ha respaldado la institucionalidad democrática en este país.
Que seguimos con preocupación lógica los acontecimientos que se están produciendo durante estos últimos días en ese país, que apoyamos, como no puede ser de otra manera, hemos hecho siempre, la institucionalidad democrática y que confiamos que pronto se restablezca la normalidad.
Se han suspendido las clases presenciales en todo el país hasta el viernes y en Quito, la capital, varios negocios se han visto obligados a cerrar por saqueos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuestros 5 últimos minutos son para las propuestas culturales y de ocio que nos trae Enrique López. ¿Por dónde empezamos? Enrique, buenas tardes.
Vamos a empezar, Elia, buenas tardes, por una buena noticia para Madrid, porque finalmente, tras casi 2 décadas de batalla judicial, una de las joyas del Museo Thyssen-Bornemisza, su cuadro de Pizarro, Rusa no Noge, por la tarde efecto de lluvia, se queda en la capital. La obra, realizada por el impresionista francés en 1897, estaba siendo reclamada por los herederos de una coleccionista judía que tuvo que malvenderla para poder huir de la Alemania nazi. El Tribunal Supremo de California ha ratificado que el cuadro pertenece al Thyssen, dando así por cerrado el caso. Y para lo que no hace falta ir a ningún museo es para ver alguna de las obras de Eduardo Chillida en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, La sirena varada en el Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana. Hay otras 4 repartidas por la capital de este artista, de Chillida, que justo hoy se cumplen 100 años de su nacimiento en San Sebastián. Quizá no lo sepan, que sus inicios fueron en el fútbol y estuvo a punto de jugar en el Real Madrid, pero una lesión de rodilla cambió el rumbo de su vida hoy. Día es impresionante su obra escultórica de hierro y hormigón que se reparte por diferentes lugares del mundo en Berlín, Frankfurt, Dallas, Washington. En el Buenos Días de esta casa, Eli del Valle ha hablado con su hijo, con Luis Chillida.
Siempre fue una persona muy meditativa. Para él el tiempo no era el tiempo solamente de hacer las cosas, era de pensarlas, de reflexionar, de darles muchas vueltas. Él se consideraba un rumiante, porque decía yo, es que le doy vueltas y vueltas a las cosas, y siempre le gustaba trabajar escuchando el presente, el momento en el que se hacían las cosas.
Si ayer les contábamos que la Junta Municipal de Retiro retoma desde hoy el calendario de visitas guiadas gratuitas a la Basílica de Atocha y el Panteón de España, hoy hemos conocido que reabre el Museo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Será en dos periodos, del 2 de marzo hasta el 28 de julio y del 7 de septiembre al 17 de noviembre. Para acceder a las instalaciones es imprescindible reservar y puede hacerse desde hoy en la web del Museo MT Madrid. El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque arranca la temporada escénica de este 2024 con el estreno de Extra Life, ofrecido por la coreógrafa y directora escénica Giselle Bien. En su última propuesta, Bien profundiza en su riguroso y conmovedor trabajo de deconstrucción de los marcos perceptivos y de las estructuras narrativas y físicas. Extra Life está en Conde Duque mañana y el jueves. Y para lo que no hay que esperar es esta misma noche, es para el concierto de Cristina Rosenvinge en el The Music Station de Príncipe Pío. La cantante, que se hizo conocida como la voz femenina de Alex y Cristina, presenta en directo los versos sáficos, el álbum que ha grabado temas que compuso para el proyecto teatral Safo.
Yo tengo la sensación de haber picado en distintas minas desde que empecé. En algunas he encontrado cosas, metales preciosos, en otras menos. Pero tengo la sensación de estar todavía como al principio, como que todavía estoy por encontrar un montón de cosas que todavía no han pasado.
Ese concierto de Cristina Rosenvinge será esta misma noche en el Teatro de Príncipe Pío.
Gracias, Enrique. Con su música nos vamos a despedir. Ahora se van a quedar en cuestión de segundos, con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. She tied you to a cage.